estar informado.
Córdoba, quisiera hacer oración entre fuentes de agua clara y ser puerta del perdón, palmera y naranjo en flor de tu mezquita sagrada. Quisiera ser un farol de los ocho que ilumina a Cristo nuestro Señor, entre dolores de amor y tu clemencia divina. Y quisiera ser el río que atraviesa ese salero de tu largo y poderío para decirte, amor mío, Córdoba, cuánto te quiero.
Hay una viñeta de Forges, maravillosa, en la que se observa a un señor poniéndose un mandil mientras su esposa está viendo con el mando en la mano el televisor y dice: hoy algo, yo la cena, ¿dónde está la cocina? Claro, pues esto, claro, normalmente suele ser más así que al revés. Porque efectivamente en estas cosas de las conciliaciones, las madres han sacado adelante las casas. Por eso mañana, el paro de mañana, si de verdad para las madres y para las mujeres, si de verdad eso ocurriera, que no es así evidentemente, que nadie tenga duda que el mundo se para. O al menos los niños ese día no comen huevos, o no se hacen las camas, o no se saca adelante una oficina, o no sale un quirófano, o en fin, eso es así, ¿eh? También sería si fuese la otra mitad quien parase, ¿no? Pero tengo aquí a cuenta precisamente del debate interesante del día de mañana y de la huelga de mañana, de esta huelga no huelga, más proclama que otra cosa, el 36% de los hombres deja las tareas del hogar al vivir en pareja. Y seguramente alguno de ellos habrá dicho algún día: hombre, es verdad que a todo se aprende. A poner una lavadora se aprende, ¿eh? Eso no es un misterio imposible de alcanzar. O hacer una tortilla se aprende. O si me apuran ustedes, una fondue, ¿eh? Pero están los desastres, que normalmente suelen ser más ellos que ellas. Los desastres en la cocina, como dice Julio. Mi suegra estaba ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y una noche me envalentoné y le dije a mi suegro que esa noche apañaba yo la cena. Te vi hacer un caldo de verduras que va a flipar. Puse el agua a hervir y cuando yo ya lo hacía le eché media cebolla, medio pimiento verde, la cáscara de un tomate y una pastilla de becren de pescado para darle gusto. Mi suegro, el pobre, decía: tú me quieres matar. Claro, es que los que de repente... Hay desastres en la cocina. Eso me lo van a contar ahora en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, porque abro la tablet de Gistau. ¿Qué es este?
Muchas gracias por este merecido aplauso y envío un saludo muy cordial a los madridistas de la sala, que están tan felices como yo, suponiendo que hay alguno. Es una forma de introducir lo del Madrid porque sé que Carlos es reticente.
No, pues si llevo toda la mañana hablando del Madrid.
Bueno, pues acaso, nunca es suficiente.
Desde que he empezado este programa llevo hablando del Real Madrid, que el Real Madrid ganó, que un partido, bueno.
Esa guerra.
Que tal y que cual. ¿Por qué? A mí me gusta mucho lo que ha dicho Chapo a Paolaza, que es portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, que ha dicho: los que vamos a los toros ahora somos punkis.
Chapo, que es buen amigo, es un escritor que se ha prodigado mucho en el argumento taurino, tiene un libro muy divertido sobre los Sanfermines, por ejemplo. Él es pues, los ha corrido, él ha frecuentado Pamplona. Y además, desde el año pasado, creo que es el comentarista taurino de las retransmisiones de la Feria de San Isidro, que yo creo que para el periodismo taurino debe ser un puesto de mucho magisterio, ¿no?
Pues sí, claro.
Culmen. Bueno, Chapo ha asumido la portavocía de la Fundación del Toro de Lidia con un cometido muy particular que se parece mucho al de los lobistas americanos cuando defienden una causa, que es sacar la cultura taurina, la tauromaquia, de la clandestinidad social a la que mucha gente quiere arrojarla. Y él dice esto, a mí me parece como frase es ocurrente, eso de que ir a los toros es ya propio de punkis, porque las tendencias sociales empiezan a convertir la tauromaquia en algo contracultural. Pero además, él en esta guerra dialéctica que va a librar a partir de ahora, ha localizado cuáles son los insultos, casi podríamos decir, injustamente adjudicados a la afición taurina. Y me hace gracia, en particular, tres de ellos contra los cuales Chapu va a luchar. Uno, la consideración de la afición taurina como algo que te identifica como un peligroso derechista. Es decir, él niega el mundo antitaurino niega a las corridas la transversalidad cultural, claro, que siempre ha exhibido. Lo quieren convertir en una militancia política oscura, cuando no tiene nada que ver con eso. Hay otro insulto adjudicado, que es el que llega a relacionar la afición taurina con el consentimiento de la violencia. Es decir, la persona que va a los toros es capaz de maltratar a su mujer cuando llegue a casa, porque en el fondo la pulsión es la misma.
O a su marido, porque hay la... A su marido. Sí, en fin, está repartido, un tendido está muy repartido de aficionados y aficionadas. Sí.
Pero no deja de ser curioso, ¿no?, que esta idea según la cual una persona que va a los toros es de menor condición y está más propensa, por el solo hecho de tener esta afición, a instintos oscuros como el maltrato en la propia familia. Uh-huh. Yo he oído comentarios de este tipo a líderes de comunicación en micrófonos, ¿eh? No es una cosa tan rara de pensar.
Sí, sí, barbaridades de estas se han dicho varias veces, sí.
Luego está también la sensibilidad animal, que yo la respeto, evidentemente, siempre que no se equiparen derechos y condición al animal y al humano. Esto es algo que es una tendencia social nuestra, que no cambiará ya, yo creo que al revés, irá más. Pero sobre todo, Chapu dice, y es una reflexión interesante, que en la educación de los niños estamos creando un parque temático en el que solo consumen Disney y en el que intentamos apartar a los niños de cualquier visión trágica de la vida, incluido de la constatación o el descubrimiento de la muerte. Eso hace que sea muy difícil ponernos en contacto con la cultura taurina, que gravita por completo alrededor de la idea de la muerte del toro, pero que no deja de ser una liturgia, un ritual relacionado con la presencia de la muerte. Y en ese sentido sí que es punky, sí que es contracultural.
Como completamente punky. Oye, ¿por qué te gusta la mafia de Calabria? ¿O te interesa? ¿O se te seduce informativamente?
Me gusta. No, hay una historia muy interesante que ha estallado ahora. En Italia hay tres grandes mafias, de las cuales dos copan el interés mediático y novelesco, por así decirlo, la napolitana y la siciliana. Pero hay una tercera, la calabresa, llamada la 'Ndrangheta, que es la peor de las tres y aquella a la que prestamos menos atención. Además, es una mafia especialmente impenetrable porque la lealtad y el... no tiene arrepentidos. La lealtad está asegurada porque todo el mundo es familia. Son familias literales. Si traicionas a alguien, traicionas a tu tío, a tu hermano, a tu padre. Y así, de alguna forma, se asegura... Es una mafia de cabreros venida más, que ahora mismo maneja el 70% del mercado de la droga que entra en Europa. Y su feudo, digamos, su Corleone, es un pueblo llamado San Luca, que se caracteriza por una cosa muy curiosa, que es que hay dos clanes que viven en San Luca, que se pelearon en los años 90 por niños de un clan y del otro, que se tiraron huevos durante el carnaval. A raíz de esa pequeña reyerta, la cosa fue a más. ¿Tú te acuerdas hace unos años cómo hubo un ametrallamiento de 7 italianos en una pizzería de Alemania durante el Mundial? Uh-huh. Bueno, pues era venganza por San Luca, porque unos niños tiraron huevos. Entonces, estos dos clanes están enfrentados. Si cruzas de una parte a otra del pueblo, te matan. Es así de simple, están divididos. Bueno, ahora se ha sabido, la semana pasada, un periodista checo, Jan Kukiak, fue asesinado en su casa junto a su novia, junto a su mujer, porque estaba haciendo un gran reportaje de investigación sobre la penetración de la 'Ndrangheta en ese país, en Eslovaquia, que implica incluso al primer ministro Fico. Y la 'Ndrangheta se ha metido, y esto es lo interesante, lo novelesco, en Eslovaquia de una forma muy sencilla. Cogieron a una chica realmente hermosísima, María Potrovna, que es una modelo que trabajaba para ellos, y la introdujeron, la pusieron como señuelo erótico para el primer ministro eslovaco. Al cabo de un tiempo, esta mujer fue nombrada ayudante personal del primer ministro eslovaco, y a través de esta infiltración de esta chica guapísima, la mafia calabresa entró en Eslovaquia, empezó a controlar el flujo de ayudas europeas en Eslovaquia, es decir, que se las quedaba, y ha conseguido, como en una metástasis, ocupar completamente las dependencias del gobierno eslovaco. Era esto lo que iba a denunciar el periodista asesinado. Y es esto lo que a mí me ha hecho pensar, en términos periodísticos, en esta mafia hermética, clandestina, secreta, que conserva su clandestinidad, a diferencia de la napolitana o la siciliana, cuya propagación es así de peligrosa en el mismo seno de Europa.
Fascinante, fascinante. ¿Sabes que están con nosotros hoy aquí hay alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Loyola, que estáis por aquí?
Hola,
hola, hola, ¿qué tal? Hola. Y además... Han venido con mi querida Lola Álvarez, con su profesora. Tenéis la mejor profesora que podáis tener. Ya os lo digo yo, que de esto llevo ya... No es que sepa mucho, pero llevo mucho tiempo. Solo por pesado, ya me lo he tenido que estudiar. Tenéis una... ¿Dónde está mi Lola? Que no la veo. Lola. Ah, Lola de mi corazón. Una de las grandes del periodismo español y del periodismo andaluz. Es un orgullo para todos los andaluces los trabajos que Lola ha realizado siempre en Canal Sur, en las televisiones, en el Grupo Prisa y en tantos otros lugares en España y en el mundo. Escucharle a Lola, por favor, el próximo día, contar su aventura en Bolivia, porque es de las cosas más fascinantes que se puedan relatar en el mundo. Ya de esto le voy a pedir que me lo cuente aquí a mí. Bueno, os hago una foto porque es que ahora mismo vamos a hablar de los desastres en la cocina. Yo no sé si tú eres un poquito desastre.
No, yo he vivido solo muchos años teniendo en la nevera solo café. Cuando yo vivía en Argentina tenía un acuerdo con la parrilla que había debajo de casa. Yo les mandaba en el ascensor unos pesos y ellos me volvían un filete. Y así viví en Argentina durante 3 o 4 años.
Ah.
Sin entrar en la cocina más que para hacer café.
Ah, estupendo. Bueno, damas y caballeros, les voy a presentar. ¿Saben ustedes quién está aquí? ¡Mi Mari José! Una de las sensaciones de la radio moderna en España.
La María Petrovna esta de Enreda en Coche,
sí,
¿no?
Sí, a tu lado.
La bellísima infiltrada.
A ti te infiltra en Eslovaquia.
Exactamente.
No
hay.
Montas una...
Sí. Tú no eres un desastre de la cocina, tú lo haces muy bien.
No. Vamos a ver. Quiero decir, eso que decías, que si las madres españolas pararan mañana...
Aquí no come nadie.
¡Mamá, para tú! Sí, es que la que es mala en la cocina es mi madre, por eso quiero que mañana pare. No hagas de comer, mamá.
Pero tú cuando, por ejemplo, te haces de comer a ti misma...
No me hago, abro latas.
Pues bien ricas.
¿Y las calientas?
Sí.
Que aquí los dos que sabemos cocinar somos Goyo y yo.
Claro.
Sí, sí, eso está probado. Llevamos ya
probado,
mucho tiempo.
Está probado
cocinando.
Lo de Carlos.
Lo de Carlos está probado, lo de Goyo no. Y yo no sabemos.
Hombre, lo mío está probado si vienes a casa y te invito a comer algo que yo haya cocinado, que es lo que vengo haciendo con mi familia desde la noche de los tiempos.
Pues que rule.
Con los supervivientes de la familia.
Claro.
Ya, y Naranjo Narans, tú eres un gran cocinero también.
Lo que te pida, tú echas ahí lo que te pida.
Voy a contarte una cosa. Mira, mi hijo también está en la Loyola, por cierto, haciendo otra carrera, pero sí. Mira, un día se fue mi mujer a no sé qué y me dice: hazle a los niños unos espaguetis. Y entonces yo cogí y digo: ¿cómo se hace? Dice: calientas agua y echas los espaguetis. Y entonces yo llamé a Eduardo y le digo: Eduardo, tengo un problema gordo, ¿cuántos espaguetis he hecho para los niños? Y me dice Eduardo: yo qué sé, tío, pues, échale un puñadito para los dos. Digo, ¿un puñadito cómo?
Claro, ¿un puñadito qué es?
¿Puñadito qué es un puñadito? Me dice, como una monedita. Digo, de euros, de 50 céntimos. De... pues yo qué sé, pues una. Y me cogí un euro, hice así. Cogí los espaguetis y los medí. Uno. Eran dos niños.
Ajá.
Niño y mi niña. Pon. Salieron espaguetis para todo el barrio. Lo que pasa es que había quien tenía que comérselo porque salieron malísimos, pero.
¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste de salsa por encima?
No, espagueti. Espagueti nada más, luego sal
y aceite.
Y el que quiera okay. Algo más que se lo prepare.
Que se lo ponga él.
¿Sabes quién es la persona más curiosa que me ha pedido que cocine para ella? Francisco Umbral.
¿Ah, sí?
Una vez que estábamos, fui a visitarlo a su casa y su mujer se marchó a Madrid a buscar el vestido de la boda del rey, del príncipe entonces.
Ajá.
Y se quedó desconcertado Umbral porque de repente se dio cuenta de que era la hora de comer y me dijo: ¿tú me harías la merienda?
Pero bueno,
y le pasó lo que al chiste de Forges, que no encontraba la cocina.
Bueno, si no ha habido nunca.
Bueno, ahora mismo 900 50 60 06, 900 50 60 06, en un instante. Tengo un mensaje del Instituto Pascal.
Es que hay que aprender a...
Son las 10 y 28, las 9 y 28 en Canarias. Estamos en vivo y en directo en el Palacio Episcopal de Córdoba, con llenazo hasta la corcha, gente colgada del techo, gente agarrada a los marcos de las puertas. Uno pegaba un crucifijo ahí en el fondo. De verdad.
Madre mía, de verdad.
No. Es así.
Qué pena, pues, no estaré para verlo.
Sí.
Ahora te mando una foto.
Sí, por favor.
Muy graciosa. Es más, voy a volver a hacer otra porque van entrando más personas y entonces ya es.
Que está colgado de la cruz.
Yo colgado no veo a nadie.
Están haciendo un castellet.
Yo colgado nada más que he visto al difunto Pinito del Oro. Sí. Y aquí no está.
Estamos hablando de aquellos grandes desastres en la cocina. Hay 29, las 10. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Iván, no, Juan.
Vamos a ver, ¿quién nos ha dicho a ustedes que se llama Iván? Que se llama Juan.
Iván.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va eso?
Pues nada, aquí estamos, desde San Lucas.
¿Y usted es el desastre o el desastre es otra persona?
No, el desastre era yo. Ahora ya no, ahora ya medio, tú sabes, me defiendo en la cocina. Ya sé dónde está la sartén y eso.
Ah, muy bien.
Está muy bien. ¿Y qué es lo que pasó para que usted se lanzara?
Mira, se casaba mi hermana. Dos días antes, mi madre se va con mi hermano, a preparar las cosas del convite y esto. Y me deja a mí con un tío mayor que vivía con nosotros. Juan, mira, una sopita de sobre. Vale, yo la hago, esto no tiene complicación ninguna. Yo cojo mi platito por la noche, le echo su agua y digo, en un caso, ¿no? Le digo, el plato, en microondas, venga, pues echo el sobre dentro del plato con el agua y lo meto en el microondas. Sí. Un poquito de sal, sus tres minutitos, y cuando sale, claro, aquello sale una pasta abajo, pegado.
Claro.
Tú metías la cuchara y se quedaba como si hubieran echado mezcla y se hubiera secado con el aguilla por arriba.
Sí.
Y digo, bueno, ¿qué hacemos ya ahora? Bueno, pues cojo y un colador, echo la sopita en el colador y quedó un cardito nada más de bueno, ¿eh? Yo se la llevé a mi tío, el pobre santo de mi tío, pues, se la comió como podría el pobre, pero la cosa no termina ahí. A los dos días, fíjate cómo fue la sopa, de asquerosa, vamos, porque a los dos días en la boda de mi hermana me dieron una placa conmemorativa.
No me digas, ¿qué ponía la placa? ¿Qué ponía la placa?
Ponía al maestro cocinero sopitas.
Claro.
Con mi fecha y todo eso, y fíjate tú, el pobre mi tío cada vez que se acuerda de la sopa me decía, pero Juan, que no haga la sopa, cualquiera menos yo.
Pero, oiga, poner en el microondas el plato con la sopa y dentro el contenido, y usted creía que en dos minutos con eso ya era suficiente.
Claro, yo veía que mi madre calentaba el agua, después echaba el sobrecito y digo, coño, lo voy a hacer todo junto y pero seguro que va a salir más rápido.
Claro.
No.
Esto lo que hace es una pasta dura abajo del todo y ya. Oh, vamos. Claro. El pobrecito de mi tío, vamos, yo metí la cuchara, le puse yo hasta su cucharita metía en el plato, pero claro, cuando vi que eso rascaba, la tuve que colar, hombre, para que.
Claro. No, qué detalle tuvo usted, hombre, qué detalle.
¿Tú sabes lo que me hizo a mí mi mujer una vez? Mi mujer ya sabe cocinar, pero entonces no. Digo, ¿por qué no me hace una fabada de lata? De lata, ¿eh? Litoral. Me dice mi mujer, yo te la preparo hoy. Y de pronto oigo desde la cocina y dice, me está saliendo con mucha, muy caldosa. Y es que eso va al baño María, ¿no? La lata dentro.
Sí.
Y ella la vació.
Con todo el agua.
La baño dice, María, muy
me
bien.
Está saliendo un poquito caldosa.
No, claro, no le iba a salir, pobrecita.
Claro, Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿Algún desastre en la cocina?
Bueno, sí, un poquito. Mira, yo me tuve que ir una mañana, ya no me acuerdo qué, dejé a mi hermano y a mi marido solos y les digo, os he dejado las lentejas ahí en la olla, solo tenéis que calentarlas en el microondas. Cuando vine, los veo con una cara, el microondas quemado. Digo, ¿pero qué habéis hecho? Dice, nada, que hemos metido la olla en el microondas, han empezado a saltar chispas.
Bueno,
digo, aquello parecía la falla valenciana. Buah, un desastre total.
Pero metieron la olla entera.
Metieron la olla de acero inoxidable en el microondas.
Y eso se ve que saltan.
Sí.
Bueno, eso saltan chispas y se quemó todo el microondas.
Claro. ¿A quién se lo ocurre?
Alía toda la casa humo, yo no se la calmarían.
Ay.
Eso es muy típico, el mal uso del microondas.
El microondas es muy traicionero. Sí. Mira, yo que soy un cocinero experimentado, el otro día cometí un error porque el microondas es nuevo. Entonces, donde los grados tiene debajo una indicación que te dice si es grill, si es, en fin. y yo le di a todo junto, a los grados y al grill. Y claro, puse en un pollo vindalú indio con un arroz basmati maravilloso que me iba a calentar, la tapita esa para que no salpique. ¿Y qué hizo? Pues deshacerse la tapita porque le di al grill sin darme cuenta. Claro. O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso.
Perdona, ¿y tú qué tapita era?
Exactamente, ¿qué es lo que te habías hecho?
Un pollo con curry vindalú y arroz basmati.
Vindalú.
Sí. Él no puede hacer unas lentejas.
Es un curry un poquito más fuerte de lo normal.
No. Santiago, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, familia. Señor. ¿Qué pasó aquel día en la cocina?
Pues estaba yo en mis inicios de cocinilla y en Nochebuena pues nos juntamos siempre con la familia de mi mujer. Y aquel año, bueno, pues decidieron que iban a comprar centollos, marisco. Y todo chulo yo, pues les dije, yo os ayudo a prepararlo. Que tengo un familiar con un restaurante en Cantabria, en Somos, y yo le pregunto y lo preparo yo. Pues llamo aquí al primo, al restaurante Las Quebrantas, y a Emiliano, dime cómo puedo preparar esto para lucirme. Me da todas las indicaciones, y me dice al final, cuando ya tengas todo el bicho picado y tal, echas una gotinina de licor, pero una gotina. Bueno, pues ya que tengo el bicho preparado, y le echo una gotina de whisky, o de coñac. Y, chico, pues a mí que se me hizo poco, ¿qué hice? Pues un buen chorreón, éramos muchos, dije, pues venga.
A la botella entera.
Mira, Carlos, aquello que ponemos en la mesa ya y empezamos a servir y empiezo a ver las caras de la gente, madre mía. Al final me hicieron comerme a mí el centollo, aquello no había por dónde tragarlo. Vamos, con decirte que esto puede hacer fácil 8 o 10 años y no he vuelto a probar el centollo en mi vida.
Pero un centollo, ¿y usted sabía cocerlo, desarmarlo, picarlo, limpiarlo?
A mí el familiar este me fue dando todas las indicaciones y hasta ahí llegué divino. Y donde metí la pata fue realmente en que la botella de licor iba suelta, como es que si no hubiera mañana.
No es tan fácil.
Yo no le veo problema
centollos.
Eso.
¿Sabes qué? Recuerdo mío de infancia es cuando mi padre quiso comprar unos centollos para hacerlos en casa cuando estaba en Gijón viviendo y los compró vivos. Uh-huh. Y tú sabes lo que es, lo bien que lo pasamos los niños y mi padre intentando meter en la olla con el agua hirviendo a unos centollos que luchaban por sobrevivir.
Lo pasaste bien.
Qué bonito
rato en familia fue aquel.
Qué edificante para los chavales.
Sí. Herrera. Había las patas para no entrar y se agarraron al borde de la olla.
Sí. ¿Te acuerdas que te regalaron una vez un bicho de eso también? No sé si era un centollo que era.
Era bogavante, ¿no?
Bogavante era, ¿verdad, Goyo? Y no,
sí, era un bogavante.
Y nos tenía en la esquina de la cocina.
Sí, sí,
ninguno éramos capaces de acercarnos a... ¿Te acuerdas? Sabía judo.
Es la escena de Woody Allen con Nathan Keaton cuando compran langostas y se escapan por la cocina. Es muy bonito.
Y decía la madre de Carlos, Carlos, mátalo. Y dice Carlos,
mátalo como voy a
gritar. Guadalupe, buenos días.
Herrera, ¿cuánto tiempo?
¿Qué tal, señora?
Muy bien, ¿y usted?
Tendría que verme, es un espectáculo.
Entre los huevos y el caldito tienes que estar muy bien, hijo.
Cualquier cosa. Dígame, bueno, Guadalupe, no, dígame, ¿cómo...?
Fue mi hija.
¿Su hija?
Mi hija, sí. Estaba en el trabajo y me manda un WhatsApp con una fotografía con un vaso de leche, el cual estaba puesto encima de la vitrocerámica.
Decía
que el vaso de leche puesto encima de la vitrocerámica y me decía que en qué posición tenía que poner el mando de la vitrocerámica para calentar la leche.
Claro. Muy ducha su hija no está en las cuestiones de cocina, ¿no?
No estaba, ya va un poquito más. Y bueno, yo corriendo la dije, no, por Dios, ponlo en el cazo.
Y puso el vaso en el cazo.
Y puso el vaso en el cazo directamente. Y me volvió a mandar la fotografía con el vaso dentro del cazo. Y bueno, el resultado fue que me encontré cuando llegué a casa. Yo como una loca buscando a mi compañera de piso para enseñarle la fotografía y reírnos toda la mañana a costa de mi hija. Y después de 5 años nos seguimos riendo de ella.
Claro.
Y con ganas.
Oye, es que meter un vaso en... Bueno, a lo mejor el vaso se calienta, te digo, la vitrocerámica. Puede ser.
El vaso no se puede calentar la vitrocerámica.
No. A ver, Si tú pones... pero el vaso lo metió dentro de un cazo y el cazo encima de la vitrocerámica.
Eso luego, pero al principio el vaso no lo calienta una
vitrocerámica. Lo puso directamente sobre la vitrocerámica. No, porque necesita tener...
Claro.
La de inducción la seguro vitro, que no. La vitro no lo sé.
La vitro da calor.
Claro.
Y la inducción calor, es la que calor necesita...
Bueno, es que yo lo que tengo es inducción. Es
claro, claro, claro.
No sabes ni lo que tiene el hombre.
Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Vamos a ver.
Yo
hoy en día soy un muy buen cocinero. De hecho, mi mujer no cocina. Uh-huh. Pero hace muchos años, pues, fui a vivir a Las Palmas, la primera vez que me iba de casa. Y bueno, como voy en persona con cabeza, pues voy a hacer la comida. Cojo una lata de calamares a la americana.
¡Ay, qué rico!
La abro y, por supuesto, para no manchar un cazo que había que fregar, pongo la latita encima del fuego pequeño. Le doy candela, me voy para el salón y en esto que oigo un estallido, me voy para la cocina.
El gotelé.
5 horas limpiando las paredes.
El gotelé.
Porque había al menos usted tomado la precaución de abrir la lata.
Sí, sí, la lata estaba abierta, pero estalla. Cuando se calienta, pega un petardazo, vamos, en la lata no quedó medio gramo de calamares. Claro. Todo en las paredes de la cocina.
Porque todo eso era para no ensuciar, ¿no?
Claro,
para no usar un cacharrito, eso que te ahorras.
Claro.
Como en el oeste, la lata directamente.
Claro. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenas, Carlos.
Buenas. ¿Qué pasa, Juan?
Pues nada, aquí uno que ha sido 20 años cocinero.
Sí.
Y nada, tuve unos inicios bastante curiosos en la mili, en la que experimenté con toda la vida y por haber.
Sí.
Y nada, entre otras delicias que preparé fue una papa guisada con pollo, en la que se me cayó un bote de comino entero, pero un bote de kilo.
En la mili.
Saborcito.
En la mili, sí. Otra vez hice un puchero, en el que se me, al abrir el kilo de sal, se me cayó dentro. Y nada, no tuve otra ocurrencia que para contrarrestar echar un kilo de azúcar. Que tuviera los garbanzos flotando en la cuchara, eso era incomestible. Yo cuando veía que la gente se daba la vuelta y se iba para la cantina, pues sabía que ese día no había salido muy bien la comida.
Claro, pero ¿en proporciones de campamento o en proporciones pequeñas?
En proporciones de comida para 400.
Rancho.
O sea,
para echar a un recluta de la cantina de la mili y que se vaya sin comer.
Pero vamos, lo mejor no fue eso. Lo mejor fue cuando me casé, la primera vez que cociné. Pues usando las mismas medidas, haciendo un puchero en mi casa, pues nada, me dio por echarle un puñadito de esa. Tuve que acabar separándolo en 4 o 5 ollas, fui a casa a la vecina por una olla, para ver si podía sacar algo del puchero que había hecho. Los garbanzos eran terrones de sal, vamos.
Y la mujer con las proporciones, la 400.
Pero ahora sabe usted que la sal se echa lo que viene siendo un puñadico,
claro.
¿No?
Sí, hombre, claro, yo cocino ahora bastante bien, por lo menos la gente no se levanta y deja la comida, ¿sabes? Pero bueno...
ya es algo, sí, yo ya es algo.
Sé que es un puñadito y esas cosas, lo que pasa es que ten en cuenta que quizá pa 400 personas son unos 20 kilos de garbanzos, no es lo mismo echar un poquito de sal que echar para un cuarto kilo de garbanzos.
Claro. De todas formas, yo lo de la sal, que tú sabes que es una guerra que tengo con los que saben...
Muy sencillo.
¿No? Échale... ¿Cuándo
quédate
tengo
corto
que echar?
Siempre.
Ella te lo pide.
Claro,
¿cuándo
corto?
Aparto el arroz.
¿Y tú,
él te
y tú
lo
ahí
dice.
Mirando el puchero y no te lo
yo
pide.
Yo voy al Mercadona. ¿Tiene usted arroz del que habla?
Exacto.
No has pedido nunca el arroz, quítame.
Oye, me están viendo.
Vuelta al arroz, digo, ¿qué hago? ¿Le doy conversación al arroz? ¿Qué hago yo?
Me están viendo los recuerdos y me estoy dando cuenta de que el que era un hacha era mi padre. Porque otro buen momento
cocinando.
Familiar fue cuando sí. Quiso avivar un poquito el fuego de una fondue echándole un vaso de alcohol. Y ardió.
Y salisteis ardiendo todos allí.
Hombre, no, seguimos vivos, pero que pues fue
ya,
un
ya,
momento
ya.
También.
Joder,
además, fue
en
casa,
¿eh?
De una, fue una casa claro, de una persona, miedo. A raíz de lo cual no volvimos a tener mucha relación social.
Llamaron, Carlos. Sí, Emilio, buenos días.
Sí, buenos días, amigo Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted?
Bueno, aquí te hablo desde Cepa, creo que nos conocemos.
Sí, hombre. ¡Hombre, mi querido Emilio! Sí. Bueno, Emilio es el mejor profesional bueno. De los fogones que hay.
Bueno.
Yo he trabajado mucho por colleras con él. Y hemos triunfado siempre. Eso es,
sí.
Señor.
Bueno, pues tengo anécdota, como sabes, de eso de la cocina. Llevo ya tiempo como aficionado. Y aquí en un periódico local me publicaban recetas de cocina cada 15 días. O sea, aquí en un bar cerquita, pues una persona, un amigo mío soltero, dice, oye, Emilio, voy a hacer la receta esta tuya de esta semana. Más simple no podía hacer. Un lomo desalado al horno con una mayonesa, que lo único que llevaba esa mayonesa era orégano, albahaca y diente de ajo. Este diente de ajo, pero claro, el diente de ajo había que cocerlo primero para que perdiese la fuerza, ¿no? Bueno, pues eso fue un viernes. El domingo por la mañana me lo encuentro otra vez en el bar, en la otra punta de la barra, y me llama con la cabeza y me hacía unos gestos negando. Digo, ¿qué pasa, hombre? Dice, eso no, la receta esta no la pongan, esto está bien. Digo, bueno, pues tú, ¿qué haces? El bacalao. El bacalao lo puso sin desalar en el horno. Y después la mayonesa esta que hizo, en vez de ponerle los 7 dientes de ajo, le puso 17, crudos. Y lo napó. Y aquello le dio con un sopetito por encima. El hombre no podía hablar. Dice, qué noche he pasado, Emilio, qué noche más mala. Y ya que me dice, ajo, que me dice al oído, que me han salido hasta las morranas. Dice,
pero no me extraña, no me extraña. Es que claro, echarle 17 dientes de ajo a una
mayonesa.
A una mayonesa, como todo el mundo sabe que son 16. Y el
mayonesa y el a la Drácula, ¿no? Para ti, ¿no?
A la Drácula, sí. Conociendo hoy los desastres en la cocina, Mariano, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, hombre, qué tal?
Pues bien, bien. Mira, te cuento.
Sí.
Yo soy pescador deportivo.
Ajá.
¿Vale? Y un día que fui a pescar, pues lo típico, te sobran gusanos, te sobra cebo. ¿Pues qué haces? Pues te llevas una garrafa y la llena de agua de mar, mantener el cebo vivo. Total, que un día ya eso en casa, me voy a trabajar y cuando llego, mi mujer había preparado un cocido.
Sí.
Me pongo a comérmelo y está bueno, pero está tela de salado. Esto está salado, pero bueno, sigo comiendo. Cualquiera decía a mi mujer que estaba muy bueno porque estaba salado. Total, que repetí plato.
Bueno.
Y es que bueno, ¿eh? Total, que cuando digo, gorda, mira, te ha salido el cocido muy bueno, pero está un poquito salado. No, pues yo lo he hecho como siempre, tal. Hasta que voy a la cocina, dejo los platos y veo que la garrafa del agua de los gusanos, pues faltaba más de media garrafa.
¡Ay, madre mía!
Joder.
Claro, había hecho el cocido con agua de mar.
Claro, es...
gusanos,
hombre,
que
es
lo peor.
Es muy sano, ¿eh? El agua de mar. Quiero decir
sí,
que...
Sí, sí, no, no, por dentro me limpió bastante
¿sí,
bien.
¿No?
Vale. Eso te dije en el hospital.
¿Y se lo dijo usted a su señora o ya lo dejó por imposible?
No, se lo dije, le digo, gorda, ¿tú te has dado cuenta que has utilizado el agua de mar? Luego, la culpa evidentemente fue mía, porque dice que yo dejé la garrafa de agua de mar junto con la garrafa de agua mineral, que la culpa es mía, siempre.
Y por llamarla gorda.
Claro. ¿Los gusanos se los comió o no? Me he quedado yo ahí.
No, con... no, los gusanos no van en la garrafa, los gusanos van en otra parte y se le va cambiando el agua. Eso fue, si no, bueno, más sustancias también para el cocido.
Claro, claro, claro. Un buen puchero con agua de mar. Nunca he comido yo nada con agua. ¿Tú has comido, Goyo, algo con agua de mar? No,
sí, claro.
Hombre,
sí.
A ver, perdona.
No. ¿Y tú?
¿Qué decir?
¿Y tú?
Vamos a ver.
¿Y tú? ¿Muchos guisos marineros se hacen con agua de mar? Lo que pasa es que no lo sabemos.
El marmitaco, me parece.
Muchos.
Yo, perdona, marmitaco nunca he hecho ningún guiso con agua de mar.
Lo hará con Rinomer, porque lo hará con Rinomer.
Escúchame. De los señores y las señoras
que
hay
aquí,
a ti. ¿Alguien ha hecho aquí algo con agua de mar?
A ti sí te lo han hecho, hombre.
Aquí hay 7.000 personas ahora mismo y nadie...
Yo estoy convencido que a ti, Carlos, y a mí nos han hecho guisos con agua de mar. Lo que pasa es que no nos lo han dicho. No nos han dicho lo del agua de mar, pero estaba ahí.
Si además no es potable el agua de mar.
No, para cocinar sí. Se puede cocinar con
agua de mar. Sí, pero
sí, en guisos sí, en guisos marineros se usa el agua de mar. No sé en qué proporciones, chico, porque yo no lo he hecho nunca tampoco.
Pero tú esto lo dices porque lo sabes o por... O por
sí. Pero Herrera, aquí hay 7.000, pero estamos en Córdoba, que es que ir por el
no
agua mar cuesta,
con agua
cuesta trabajo.
Mar.
No, pero la mitad de los de aquí están en Fairola todos los días con el Cristo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Qué alegría
Cristo.
Oírte.
La alegría es mía, señor. Es mía.
Que primero quería agradecer su programa, a sus participantes, a usted. Que siempre nos arranca una sonrisa cuando tocamos fondo y nos toca la fibra cuando toca los temas tan sensibles que muchas veces nos llegan, siempre nos llegan.
Caballero, me emociona usted con lo que me dice, pero ¿usted es el desastre en la cocina o ha conocido a alguien?
Sí, sí, sí lo fui de pequeño, tenía 14 años y mis padres me dijeron: oye, Cristo, pues pon en la olla La lengua de ternera, pues eran así como 4 o 5 lenguas de ternera, así para Navidad, para tener, para cortar y comer. Entonces yo puse las lenguas, claro, tenían que hervir 2 horas. Pasó la primera hora y la segunda me acordé que había quedado con un amiguete. Entonces salí a jugar, había mucha nieve, salí a jugar y ya descuidé de las lenguas. Se chamuscó el vecino de arriba. En aquella época no había móviles. Llamaron a mi padre, que era policía. Mi padre llegó justo a tiempo antes de que se encienda la cocina. O sea que el vecino vivió, para contarlo, el resto de su vida. Y la casa se quedó con un olor de lengua chamuscada. Pero vamos, es que era insoportable el olor que dejó.
Claro, ya la lengua de por sí, digamos que es una cosa
desagradable.
Un poco desagradable,
sí.
Ya una lengua chamuscada y con una casa quemada, digamos que da un... ¿A alguien le gusta la lengua aquí?
A mí no. En Argentina se come un montón, ¿tú la has probado allí?
A mí no me gusta.
A ver, el problema de la
Francia
lengua
se come mucho.
Es que no te digan que es lengua.
Este
yo la he comido en embutido.
Fuego a la casa no será Cristo estoico.
Y está buena.
¿Qué nos quiere contar la Mutua?
Pues mira, ¿tú sabes lo que yo pienso? Que ya que tienes el seguro de coche, poco a poco deberías llevar el resto de tus seguros a la Mutua. Moto, hogar, vida. El precio que ofrecen es fantástico. Así que vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Son las 50, ya muy tarde. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal estás, Sergio? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Mira, te voy a contar una muy buena. Nos vamos de casa con los amiguetes, las 5 parejitas, todos muy felices. Y aquí se mezcla el tema culinario, la tecnología y la comprensión lectora. Vais a ver. Coge una que lleva la Thermomix. Vamos a hacer una empanada. Venga, vale, yo la hago. Venga, yo la hago. Y claro, pues empieza a echar ahí los ingredientes y tal, hacer la empanada, nos ponemos a comerla, todos ahí mirándonos unos a otros. Eso no había quien se lo comiera. El novio de ella, pues a mí me gusta, cariño, unos lagrimones echaba. A mí me gusta. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada, empiezan a analizar ahí la receta y claro, la chavala había cogido tanto de agua, tanto de aceite, sal, coma... 200 gramos de harina, pero la coma no la leyó. Entonces he hecho 200 gramos de sal a la empanada. Esa fue mundial, fue una risa. Allí no había manera de comerse la empanada. Y bueno, pues el novio haciendo un esfuerzo para agradecer a la chavala que había hecho la empanada, pero eso fue
200
criminal.
Gramos de sal es
sí,
mucha tela, ¿eh?
Sí. Lo que es un novio. No pasa nada, mi vida.
No pasa nada, mi vida. Yo
yo me lo como. Qué poco paladar tiene los demás, mi vida. No le daría nada. No tenía ganas, novio, de que llegara la noche.
Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Bueno, mira, yo te voy a contar desastres mi marido, sí. ¿Vale? O sea, te puedo contar 300.000 historias, pero para ponerte un poco en situación, decirte que el plato estrella de mi marido es pollo con curry y con atún, ¿vale?
Bien.
O sea, para que os pongáis un poco en situación, ¿vale? Entonces, la semana pasada resulta que él está trabajando fuera de España y me llama y me dice, ¡buah, me he hecho una tortilla de sabores que no te puedo hacer una idea! Digo, ¿y eso de qué has hecho? Dice, pues mira, yo frito mis patatas, he frito mis pimientos, le he echado una lata de atún y le he echado el huevo. Y ahora resulta que cada cacho de tortilla me sabe un sabor distinto. Digo, ¿y eso? Digo, ¿pero que cómo la ha hecho? El muchacho resulta que en vez de mezclar los ingredientes con el huevo, le estampó los huevos encima. Entonces, cada cacho de tortilla, dependiendo de qué tocara, pues tocaba uno de atún, tortilla de patata, otra de pimiento, ya, así. Ya.
¿Y el huevo, o sea, en lo alto sin...?
Bueno, no, lo batió, bueno, por lo menos lo batió. Sí, lo batió. Lo batió un poco, pero bueno, no lo mezcló. ¿Sabe?
Bueno, así, oiga, a lo mejor tiene su gracia eso, buena, ¿eh?
Claro.
¿Usted lo ha probado, Yolanda?
No, porque ya te digo que él está fuera de España. Ya me dijo que cuando viniera que me la iba a hacer, pero no.
Entonces, yo mejor no vuelvas.
A la puerta de la cocina. No va a entrar ahí, vamos, ni de coña, vamos. No. Ni de coña lo dejo entrar a la cocina.
Es que igual no es. Teresa, buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía, que os escucho todos los días desde Vizcaya.
Anda.
Bueno, pues fue lo siguiente, que yo puse jengibre, un cacito con agua, y he hecho unas rodajas de jengibre, y claro, a mí se me olvidó que tenía que cuidar el jengibre. Y al cabo de bastante rato, pues un olor a muerto, y como tengo cerca un tanatorio, que suelen quemar las cenizas y huele Dios. Mucho a muerto, pues dijo, joder, ya está el tanatorio aquí en estos, que no hay quien viva. A las 3 de la tarde o 3 y media llamó a la municipal. Y dije, ¿qué le pasa, señora? Le digo, ¿qué me pasa? Pues que ya están quemando las cenizas en el tanatorio y esto no hay quien viva, huele a muerto horroroso. Dice, ¿pero usted dónde vive? Digo, pues en tal sitio. Dice, uy, el tanatorio le pilla muy lejos. Digo, ¿qué me va a pillar lejos? Si por el aire veo desde mi casa la terraza del tanatorio. Y bueno, pues ya tomaremos nota para decirlo, porque algunos otros también se han quejado, porque otras veces también había olor a tanatorio. Y cuando voy a la cocina me encuentro que estaba el cazo abrasado, y sea que había quemado todo el jengibre.
O sea que el jengibre, cuando se abrasa, huele a muerto.
Huele a cenizas, porque es que olía, y luego mi marido estuvo lo menos 2 horas, venga a estornudar, se encontraba fatal. Es que es horrible cuando se quema el jengibre, que se me quemó el puchero entero.
Sí,
digo, fuerte. Y mi madre, aquí sí, me tiro yo la pata, si solo hace falta que venga la municipal y me vea que tengo el jengibre quemado.
O sea, llamar al ayuntamiento porque está oliendo mucho a muerto.
A todo lo que da.
A todo lo que da. Noticias.
¿Qué estás pensando?